When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 13 de mayo de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Listas las semifinales. América enfrentará a Guadalajara mientras que Cruz Azul recibirá a Monterrey.
Esto.com.mx.
De novatos a semifinalistas. Martín Anselmi y Fernando Gago llegaron este semestre al fútbol mexicano y ahora están a un paso de la gran final.
ClaroSports.com.
Sí podrán fichar. FIFA exoneró a Monterrey, Tijuana y Bravos por supuestos adeudos que tenían en fichajes.
MedioTiempo.com.
Segundos de nuevo. El Barcelona derrotó a la Real Sociedad 2-0 y vuelve a ser sublíder en la Liga Española.
RadioFórmula.com.mx.
Sueño cumplido. Una combinación de resultados y una extraordinaria temporada pone al Bolonia con la histórica marca de jugar Champions League por primera vez en su historia. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 13 de mayo, son las 5 de la tarde con 2 minutos y como ya es costumbre, arrancamos con esto después de que termina una jornada.
Lo mejor de los cuartos de final de la Liga MX, Clausura 2024.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes para ti. ¿Qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Me parece que el equipo que menos sufrió y el que menos comprometido tuvo su pase fue Monterrey, además de que por momentos jugó bien al fútbol en la eliminatoria y además le gana a Tigres, ¿no? El archirrival de la ciudad. Por eso me voy a quedar con Rayados, que avanza merecidamente a la semifinal, con Canales como la gran figura, Canales que está levantando la mano en la liguilla, para eso lo contrataron y está apareciendo. Me voy a quedar con Rayados, me parece que no sufrió, a pesar de que Tigres se fue ayer arriba en el marcador, buenos cuartos de final de Rayados.
Sí, yo también me quedo con el equipo de Monterrey, con los Rayados, por lo que ya comentó Raúl Eduardo, y porque este equipo jugando el clásico, el tradicional clásico regio contra Tigres, había tenido problemas en algunos encuentros y los dejaban fuera los Tigres, etcétera. Ahora ganan la eliminatoria, claro, el partido termina empatado, pero habían ganado en el Volcán, y como bien dice Raúl Eduardo, lo de Sergio Canales despertando y metiéndose al partido a la hora que Rayados lo necesita, y hay un jugador que a mí me está encantando cómo juega del equipo de Rayados, y pasa, vamos, desapercibido, pero no tiene los grandes reflectores. Me refiero a Víctor Guzmán, este chavito que juega de central, que está teniendo grandes actuaciones. Y para mencionar también, aunque perdió, el gol de Guiñac, hace un golazo Guiñac para poner adelante 1-0 a los Tigres, aunque les duró poco el gusto porque los empataron y los echaron fuera.
Lo peor de los cuartos de final de la Liga MX, Clausura 2024.
Raúl Eduardo, para ti, ¿qué es lo peor?
Me voy a quedar con los Pumas, Raúl. No puedes pensar en avanzar a semifinales si tres de los cuatro tiempos juegas tan mal al fútbol. Pumas no metió en predicamentos a Cruz Azul en tres tiempos, y ayer en el segundo tiempo se acordó de que eran unos cuartos de final y que necesitaba ir al frente y que necesitaba hacer goles. Hizo el 1-0 y por ahí empezó a empujar, y después la roja los elimina prácticamente. Pero tres tiempos Pumas no existió en la eliminatoria, así que me voy a quedar con los Pumas.
Yo, como lo peor de la jornada, me quedo, pero sin pensarlo, con el arbitraje. Terrible el arbitraje en todos los partidos, ¿eh? Ahora vamos a ver y vamos a repasar, y en todos los partidos ha habido errores. Pareciera que esto ya no son errores, sino es una línea que les marca la comisión de arbitraje, pero es una línea equivocada. ¿Por qué? ¿Por qué cambiar al final cuando todo el torneo pitaron de diferente forma? Pero muy mal, ¿eh? Muy mal el arbitraje.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en los cuartos de final de la Liga MX Clausura 2024.
Si metemos todos los errores, le tenemos que pedir su tiempo a Pepe Cárdenas también, porque no acabaríamos.
Oye, pero yo creo que en lo blanco, salvado, pero César Arturo Ramos Palazuelos me parece que sale bien librado ayer en Toluca, ¿no?
Es el mejor librado.
Sí.
Pero a ver, la expulsión, ahora la vamos a ver más adelante. La expulsión del jugador del Guamerú. Pero bueno, hay muchísimos errores. Yo insisto, esto ya no es que sean errores de los árbitros. O sea, son tantas repeticiones de no marcar penales, de no marcar este tipo de faltas, que hay una instrucción de sacar lo menos posible las amarillas y las rojas. Pero están dándole la chapa a la liguilla, a ver si no se meten en un problema mayor. Los partidos, yo pongo un ejemplo recientemente. Cuando jugaron América Pachuca y Pachuca América en CONCACAF, los partidos fueron pitados por árbitros estadounidenses y canadienses. Y me duele decirlo, pero pitaron mucho mejor que los mexicanos, ¿eh? Pero mucho mejor que los mexicanos. A ver si esta comisión no lleva a este arbitraje nuestro que nos supiere también CONCACAF. Pero vamos a darle, arrancamos con cuál, con el del América, señor productor. Venga, a ver, el del América. Aquí hay jugadas, por ejemplo, el
saque de banda, de donde se origina el gol del América, ¿no? Que al final todo parece indicar que es un saque de manos a favor de Pachuca. No
parece indicar, sí. Es un saque de manos y el asistente está a 10 centímetros.
De acuerdo.
Terrible.
De acuerdo.
Ahora. Nomás. Terrible, la patea Fidalgo para afuera, le dan el saque de manos al América y el América en esa jugada es que hace el gol que los mete. Atención, ni remotamente pienso yo, como otros colegas, que el arbitraje está ayudando al América, ¿no? Los arbitrajes se equivocan para todos. Exacto. Lados. Pero ahora, en esta ocasión, las equivocaciones ayudaron al América, es una realidad, ¿no?
Sí, pero a mí me parece injusto decir que el América avanza a la semifinal gracias al arbitraje, ¿no? A mí eso no me gusta, porque en el partido en general fue mejor el América, el América que el Pachuca, ¿no? O sea, en el trámite del partido y en el fútbol fue mejor el América que el Pachuca. No sé si vamos a ver la jugada de Jonathan, me imagino que
sí, la entrada de Jonathan también.
Porque aquí, mientras la vemos, aquí hay antecedentes y es justo lo que decía Raúl. Es un pisotón y termina pisando Jonathan a Pedraza. Sin duda, creo que Jonathan trata de encoger el pie, pero lo termina pisando y lo tuvieron que haber expulsado. Ahora, si hacemos memoria y vamos a los antecedentes, ¿te acuerdas aquella jugada de Piero Quispe?
Sí.
Pumas contra América. La misma jugada de Pedraza en el Pachuca contra Necaxa. La jugada del Corcho Rodríguez, que veremos también más adelante.
También era...
O sea, esas cuatro eran de roja.
Todas eran de roja.
Todas eran de... Y en ninguna de las cuatro sacaron roja.
Por eso yo insisto mucho que aquí el problema no es de los árbitros, es de la comisión de arbitraje y de cómo están pitando. Ese es el problema que yo estoy viendo. La de Jonathan es roja, y por más que diga el señor Oscar Mejía, que estaba en el VAR, dile al señor de producción que nos está pasando todo el partido, que si nos puede pasar la jugada que le estamos pidiendo. Sí. Y el ¿cómo se llama? Te estaba diciendo. va a la jugada con el pie extendido, ¿eh?
Sí.
Entonces es roja.
Al final sí lo trata de encoger, pero lo pisa.
Pero o sea, es roja.
¿Sí?
Es roja. Y también la de sobre Memo Martínez en el de Cruz Azul, lo empujan en el aire, es penal y no lo marcan también. La de Corcho sobre Gorriarán es roja también, o sea, es un desorden lo que está pasando.
Sí, lo que yo no entiendo, que por eso ahí está el problema, es la del Guamerú fue... llega a tocar el balón y después plancha al jugador de Chivas.
Sí.
Y lo expulsan.
Sí.
O sea, ¿en qué momento o cómo decides cuándo si es roja?
¿Y la de Corcho no?
O aquella que me refiero de Piero Quispe, que fue una entrada.
Sí, bueno, pero la de Piero Quispe es muy vieja. La de Corcho fue ayer y no lo sancionaron. Y aquí estamos viendo la de Guamerú ahora. Es increíble, ahí está la jugada, es increíble.
Sobre el Nene Beltrán,
sí. Que esté a menos de tres metros Ramos Palazuelos y tenga que ir al VAR a checar.
Yo creo que es por eso, porque la línea debe ser no expulsar a menos de que sea evidente o no sé cómo sea, ¿no? Porque a mí me parece que sí era roja. Como era roja la de Pedraza en el play-in, como era roja la de Jonathan, como era roja esta y como bueno, era roja la del Corcho.
Otro
¿no?
ejemplo, ¿te acuerdas la expulsión del de Nathan Silva, el de Pumas?
Sí, claro.
Pachuca? Es igual a la de Diego Valdés.
Sí.
Y aquí tampoco expulsan. O sea, no es un solo partido. En todos los partidos el arbitraje estuvo terrible. Terrible, terrible. Y vuelvo a decirle, señores árbitros, defiéndanse, no se dejen influenciar. Le están obligando a pitar como quieren los otros, como quieren los de arriba. Y ustedes están perdiendo su prestigio. Y bueno, pues el prestigio de los árbitros es muy importante, debe ser muy importante. En fin, ojalá nos equivoquemos. Y otro detallito, el señor Pacheco, el árbitro del partido de América Pachuca, no pasó las pruebas físicas. Y lo pusieron a pitar porque pasó las pruebas físicas, creo que hizo la tarea en su casa, una cosa, ¿sí? Y pasó las pruebas físicas. Entonces, por donde lo veas, estamos viviendo un momento muy malo del arbitraje en México. Y qué malo que hablamos de esto porque habría que hablar del fútbol mejor. Pero regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, en donde a dos fechas de culminar la Serie A, el Bolonia derrotó 2-0 a la Napoli a domicilio y con el resultado a favor combinado con la derrota de la Roma por 2-1 frente al Atalanta, los rossoblu, ubicados en la tercera posición con 69 puntos, sellaron una histórica primera clasificación a la Champions League la próxima temporada. Seguimos en Italia porque después de 3 años con el AC Milán, Oliver Giroud anunció su salida de los Rossoneri a través de un mensaje en redes sociales, en donde además confirmó que su próximo destino será la MLS. Estoy aquí para anunciar que los próximos serán mis últimos 2 partidos con el Milán. Voy a continuar mi carrera en la MLS. Mi historia con el Milán termina este año, pero siempre los llevaré en mi corazón, declaró el delantero francés, quien ya tiene todo pactado para firmar con el LAFC. Y cerramos en Inglaterra, en donde culminó hoy la fecha 37 y penúltima de la Premier League con un trepidante empate a 3 entre Aston Villa y el Liverpool, en el que el arquero argentino Emiliano Martínez tuvo una noche para el olvido con un increíble gol en contra apenas al minuto 2 que lo convierte en el portero con más autogoles en la historia de la competencia con un total de 3. El empate deja al Aston Villa con 68 puntos en el cuarto puesto, 5 por delante del Tottenham, que tiene un partido menos y mantiene a los villanos con altas probabilidades de clasificar a la próxima Champions League. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De vuelta al estudio.
Atalanta y Bayer Leverkusen se van a enfrentar en la final de la Europa League en Dublín. Un duelo que no nos podemos perder y que, bueno, pues otorga aparte pase para la Champions de la siguiente temporada. Xavi Alonso, este gran entrenador Leverkusen, querrá ganar esta copa, ya que con este trofeo ganaría el triplete con su equipo. Un logro que puede abrir puertas para proyectos muy grandes. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que gane el Bayer Leverkusen, en este partido podrías cobrar 1,900. Si le metes 1,000 a que gane el Atalanta, podrías cobrar hasta 3,900. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. ¿Qué temporada puede cerrar el equipo de Xavi Alonso ahí, no?
Le falta muy poquito.
Qué bárbaro.
Muy poquito.
Ojalá, se lo merecen. Se lo merecen. Luis Octavio Carol en Guadalajara. Ayer se corona el Atlante campeón de la Liga de Expansión nuevamente. Creo que ha ganado como 25 veces el campeonato y no puede subir a la primera división. ¿Por qué? Pues porque no hay ascenso y descenso en nuestro país. Vamos con Luis Octavio Carol a Guadalajara.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, Raúl Eduardo. Bueno, sí, como bien lo dices, es la tercera ocasión que lo termina por ganar el equipo de los Potros de Hierro del Atlante. Ayer lo hizo ante un marco impresionante del Estadio Jalisco, 35,000 aficionados se dieron cita, todos con la esperanza, o la mayor parte con la esperanza, de ver a los Leones Negros darle la vuelta o igualar este resultado, pero el Atlante se plantó bien en la cancha del Jalisco. Si te parece, escuchamos a dos de los protagonistas, de los que también ya tienen tiempo con los Potros. Los jugadores claman también que exista pues esa oportunidad de que los Potros del Atlante estén en el máximo circuito. Escuchamos al Gancito y al Hobbit Bermúdez.
Sí, así es, bien lo dices, una cancha histórica, muchas leyendas han pisado este recinto. Estamos muy contentos, muy orgullosos, contra un gran rival, con toda su gente. Fue un partido difícil, la verdad, e intenso, pero creo que el equipo salió bien por la mentalidad y la intensidad que nos dan. Un partido de primera división, auténticamente de primera división, tanto en la ida como en la vuelta. Creo que merecemos estar ahí. Al final, en el deportivo hay que seguir demostrando, tanto Leones, que ha hecho bien las cosas, como nosotros, que queremos estar ahí.
Tienes que ser el mejor donde estés. Ahorita estamos acá y hay que tratar de ser campeón. Lo dice don Emilio, estamos pateando la puerta y nosotros acá en la cancha. Ojalá que un día de estos se abra una oportunidad de alguna franquicia, del ascenso, lo que sea. Vamos a estar dispuestos para estar en primera división.
La verdad que es un equipo muy humilde. Y no es por darnos golpes de pecho, pero este equipo trabaja. Sabemos que no hay ascenso, que no hay nada. Pero siempre en la vida tienes que procurar ser mejor en donde estés. En donde te toque estar, en el puesto que estés, siempre aspiras a ser el mejor. Esta vez se nos dio, somos campeones una vez más. Y ahí estamos, como dice don Emilio, pateando la puerta para que nos dejen estar en primera división.
El entorno y el marco de la cancha del Estadio Jalisco, que obviamente pues sabemos lo que representa para el fútbol mexicano, pues vio cómo el Atlante terminó por levantar su título. Y hay que decirlo que también bastantes aficionados del Atlante estuvieron presentes celebrando pues este campeonato a final del compromiso, Raúl.
Perfecto, Luis Octavio. Bueno, pues como dice un buen amigo mío, qué bueno que ganó el Atlante, pero es como un taco de humo, ¿no? O sea, nada, porque aquí no hay ni ascenso ni descenso, desafortunadamente, en esta liga. Gracias, Luis Octavio.
Saludos, Raúl.
Bueno, pues a ver si algún día hay ascenso y descenso en esta liga nuestra.
Es una pena, ¿no? Justo en esta época donde estamos en definiciones, un título más del Atlante, que lleva varios. El fin de semana veía yo el partido de Luton Town, que logró subir a la Premier el año pasado, de milagro. ¿Te acuerdas aquel estadio que está metido en una colonia? Bueno, y ahora pues le tocó descender otra vez, ¿no? Y la gente estaba triste, pero contenta con el equipo, y vamos a regresar. Pero lo que es justicia deportiva, ¿no? Que en todas las ligas del mundo hay, menos en nuestra liga, ¿no? Aquí me niego a creer que no se den cuenta que es lo correcto, pero sigue pasando el tiempo y sigue sin haber justicia deportiva, ascenso y descenso, porque fue el Atlante, Raúl, pero si ves el estadio cómo estaba, no, de gente de la UDG.
Es que Atlante, Universidad de Guadalajara, Morelia también, son equipos que puede estar en primera sin ningún problema. Ahora, lo de que no hay ascenso y descenso, pues no habla bien de nuestra liga. ¿Y por qué no hay? Pues porque no quieren los dueños. Esa es la realidad. O sea, ellos con su club de Toby están muy a gusto, y cada vez que hay votaciones hay gente que sí quiere que haya ascenso y descenso, muy pocos, pero en fin, es una pena. Es una pena. Y para la gente del Atlante, para los jugadores, para los directivos, para Emilio Escalante, el presidente, que está luchando como loco para tener al Atlante en primera división, pues un saludo y una felicitación. Acabó la Liga de Expansión.
Pues falta el campeón de campeones. Esta claro, semana contra Cancún.
También hubo otra final ayer de mujeres, la sub-19.
Ganó Pachuca al América.
Sí, Pachuca y América otra vez.
Sí, un muy buen partido de fútbol, muy buen partido de fútbol. Por cierto, América ya está en semifinales y Pachuca ya está en semifinales. También de la femenil.
Quedaron fuera Guadalajara y León, ¿no?
Guadalajara y León, sí. Hoy, si todo es lógico, Tigres y Rayadas deberían ser las otras dos invitadas a la semifinal.
O sea, todo indica que pasaría Tigres, Rayadas, América y Pachuca a las semifinales.
Correcto.
Se acaban los partidos de la Liga de Expansión. Una sugerencia, ¿por qué no los ponen otros días que no sea la liga de las semifinales de primera división?
Oye, los horarios más gente de las semifinales, Raúl, ya confirmados. Miércoles en el estadio Akron a las 8:05 de la noche, Chivas recibe a América. La vuelta el sábado a las 8 de la noche en el estadio Azteca. En la ida de Cruz Azul contra Rayados el jueves a las 21 horas en el estadio Gigante de Acero, en el BBVA. Y la vuelta el domingo a las 6 de la tarde en el estadio de la Ciudad de los Deportes.
Oye, antes de ir a la pausa, le metieron mano a la cancha del estadio de Monterrey y la mejoraron bastante.
Bastante.
Pero bastante. Este tiempo que estuvo parada por el play-in, le metieron lana, se ve que trabajaron fuerte y bueno, ya se veía una cancha competitiva, ¿no?
Oye, decías hace rato de Víctor Guzmán que lo mencionamos poco, pero también qué buena temporada del Corcho Rodríguez y de Maxi Mesa.
El Corcho Rodríguez.
Qué buenos jugadores los dos. Vamos a ver si ahora sí el Tano Ortiz puede ganar una semifinal. Me parece que llega en buen momento Rayados.
El Corcho Rodríguez fue una gran contratación de Rayados. Bueno, lo de el equipo de Monterrey, lo que ya tenía y la incorporación de este hombre, tiene muy buen equipo Monterrey.
Oye, ¿y qué te pareció la actuación del tal Arrangel en
muy bien
en Toluca?
Oye, pero te digo una cosa, ¿sabes qué me da gusto? El tal Arrangel, Carlos Moreno, o sea,
porteros jóvenes.
Estamos viendo porteros jóvenes. ¿Saben por qué estamos viendo porteros jóvenes? Porque hay equipos que ya no contrataron porteros extranjeros.
Sí.
Entonces están saliendo porteros jóvenes y algunos de ellos bastante buenos, ¿eh? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el deporte amateur, los pentatletas mexicanos Duilio Carrillo y Caterino Oliver cerraron la participación de México en la Copa Mundial Sofía 2024. Los mexicanos consiguieron la medalla de bronce en la final de relevos mixtos en la última fecha del serial de la temporada que se desarrolló en Bulgaria. En los próximos días, la Federación Internacional de Pentatlón Moderno dará a conocer las listas oficiales de los clasificados a la final de las Copas del Mundo en ambas ramas, en un certamen que se llevará a cabo en formato olímpico programado del 22 al 26 de mayo en Turquía y otorgará plazas directas a los Juegos Olímpicos a los tres primeros lugares de cada rama. Escuchamos al mexicano Duilio Carrillo.
Esta medalla me motiva. No he tenido muy buen desempeño, no me he sentido muy cómodo en las competencias pasadas, en las copas que he tenido, pero creo que esta última competencia me ayuda a reforzar esa seguridad que necesito para llegar de la mejor manera.
En el tenis del Masters de Roma, el ruso Andrei Rublev fue eliminado en la ronda 32 ante el francés Alexander Müller en tres sets por parciales de 3-6, 6-3 y 6-2, y el francés se enfrentará al chileno Nicolás Jarry, quien eliminó al italiano Stefano napolitano en tres sets de 6-2, 4-6 y 6-4. Daniil Medvedev, Hubert Hurkacz, Stefanos Tsitsipas y Alex de Minaur se instalaron en la siguiente ronda. Y en el atletismo, México logró 4 medallas en el cierre del campeonato iberoamericano que se desarrolló en Brasil este fin de semana. 2 oros fueron de Edgar Rivera en el salto de altura y el relevo varonil de 4 por 400 metros. En la prueba de heptatlón, Lilian Borja consiguió plata, mientras Alma Delia Cortés ganó oro en los 3.000 metros femenil y bronce en 1.500 metros. Los atletas buscan mejorar su lugar en el ranking mundial para conseguir los últimos lugares a París 2024.
Señor Burak.
Raúl, Rablador, amigos, qué gusto saludarlos. La NFL, como siempre, va soltando perlitas camino al anuncio oficial del calendario. El anuncio va a ser este miércoles a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y dentro de estas perlas, pues hoy se va a conocer cuál va a ser el partido inaugural de la campaña 2024. Y tendremos, como ya es una costumbre, a los campeones, a los jefes de Kansas City, jugando frente. Se hablaba acerca de la posibilidad de que estuviera Cincinnati por el regreso de Joe Burrow, quien se había lastimado una muñeca el año anterior, pero tienen cartas pendientes, ya se enfrentaron por un boleto para el Super Bowl. O quizás Justin Herbert, el mariscal de campo de los Cargadores de Los Ángeles, en contra de Patrick Mahomes, y además con la llegada de Jim Harbaugh a los Cargadores a partir de esta temporada. O quizás los Tejanos de Houston, que llegaron lejos el año anterior, mucho más lejos de lo que se esperaba, hasta la fase divisional, con C.J. Stroud como mariscal de campo, pero finalmente va a ser en contra de los Cuervos de Baltimore. Estos dos equipos, Kansas City y Baltimore, se enfrentaron en la final de la Conferencia Americana la campaña anterior, y la victoria fue para los jefes por 17-10 en un partido que, más que haberlo ganado Kansas City, hay que decirlo, lo dejaron escapar los Cuervos. Patrick Mahomes en contra de Lamar Jackson es un duelo interesante, muy atractivo en mariscales de campo. Se han enfrentado 5 veces, incluyendo postemporada, y la ventaja es para Mahomes de 4 victorias por solamente un revés. La última vez que jugaron en Kansas City fue en 2019. Kansas City ganó ese partido por 33-28. Kansas City, que por cierto, al darse a conocer este partido, pues ya de inmediato se pusieron a trabajar en las apuestas, y los jefes son favoritos por 2.5. La tercera ocasión en los últimos 5 años que le corresponde a los jefes inaugurar la temporada. Lo hicieron en el 2020, venciendo a los Tejanos de Houston, y la campaña anterior cayendo en contra de los Leones de Detroit. De manera que ya está el partido inaugural. Al día siguiente, 6 de septiembre, en Brasil estarán jugando Águila de Filadelfia en contra de los Empacadores de Green Bay, y luego tendremos el calendario habitual de partidos de domingo y de lunes. Es la primera semana de la campaña 2024 de la NFL. Por cierto, y siguiendo con la NFL, los Bucaneros de Tampa Bay dan a conocer que Antoine Winfield, su centro, se convierte en el defensivo secundario mejor pagado de la historia. Es algo interesante porque le dan por 4 años 84.1 millones de dólares, 45 millones de dólares son garantizados. Es la primera vez que un safety establece la marca de mejor jugador pagado en la posición de defensivo secundario. Son los esquineros los que dominan ahí. Una cosa interesante es que en este receso de campaña, 9 jugadores, sus respectivos equipos les pusieron la etiqueta de jugador franquicia, y 8 de los 9 ya se arreglaron en contratos a largo plazo. El único que falta es T. Higgins, receptor de los Bengalíes de Cincinnati. Winfield tuvo una gran campaña en el 2023, fueron 122 tacleadas, terminó en el cuarto lugar entre los defensivos secundarios, también defendió 12 pases, tuvo en total 6 capturas, 3 intercepciones y también 6 balones sueltos provocados. Así que es una muy buena inversión para los Bucaneros de Tampa Bay. Platicando acerca del básquetbol de la NBA, las semifinales de conferencia, los Knicks de Nueva York el día de ayer jugaron en Indiana, y el equipo de los Pacers les pasó auténticamente por encima. Y escuchando palabras de jugadores como Jalen Brunson, como Josh Hart, que son fundamentales para los Knicks, estaban literalmente exhaustos. Un equipo que tiene poco personal, hay muchas, muchas lesiones, entre ellas y de jugadores importantísimos como Julius Randle y también como OG a Nunobi. Así que el marcador final fue de 121-89. La serie se empata 2 victorias por bando. Llegó un momento en el partido en el que Indiana estaba ganando por 43 puntos. Mientras tanto, el día de ayer los campeones Nuggets de Denver vencieron 115-107 a los Timberwolves de Minnesota y vuelven a dar un golpe de autoridad sobre la mesa. Minnesota le gana a Denver en los 2 primeros partidos como visitante. ¿Y qué es lo que hacen los campeones? Pues como visitante también ganó los partidos 3 y 4. Esta serie está empatada a 2 victorias por bando. El día de hoy tenemos par de partidos en una de las semifinales en la Conferencia del Este. Boston en contra de Cleveland. El partido empezó hace un ratito a las 5 de la tarde y los Celtics tienen ventaja de 2-1. Después de haber perdido en casa el segundo partido, los Celtics ganaron con autoridad el tercer partido jugando como visitantes. Y el otro partido que empieza a las 7:30 de la noche es el de Oklahoma City, el equipo número 1 en la siembra en la Conferencia del Oeste, en contra de los Mavericks de Dallas, que ganaron bastante bien su partido este fin de semana para tomar ventaja de 2-1. Esto en cuanto a la situación de los playoffs en el básquetbol de la NBA. Comentando rumbo a los Juegos Olímpicos de París en este 2024, que estará iniciando en breve ya. Estamos hablando acerca de el próximo 26 de julio que se pone en marcha los Juegos Olímpicos. Dos notas que tienen que ver con la delegación mexicana. Una es que se quedó Tonatiuh López a una sola centésima de clasificar a los Juegos Olímpicos en los 800 metros planos. El mediofondista mexicano ganó medalla de oro en el Sound Running Track Fest en Los Ángeles, California. Tuvo tiempo de 1:44.71, que significaba su cuarta victoria consecutiva en esta temporada. Pero la marca olímpica es de 1:44.70, así que se queda a una sola centésima, aunque todavía tiene la oportunidad de buscar su calificación en otro evento. Y también rumbo a los Juegos Olímpicos, camino a su debut, la selección mexicana de gimnasia rítmica logró la medalla de plata en la World Challenge Cup, que se realizó en Portugal. En la final de 3 cintas y 2 balones, una puntuación de 30.100 puntos, Brasil se colgó el oro, mientras que España terminó en la tercera posición. También habían logrado un 4º lugar anteriormente en este evento, de manera que es un resultado extraordinario para el equipo mexicano de gimnasia rítmica. Y también comentarles, y volviendo por un momento al atletismo, México dentro de la Copa Iberoamericana de Atletismo que se celebró en Brasil este fin de semana, tuvo 3 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Lamentablemente, en ninguna de estas pruebas se establecieron las marcas requeridas para obtener boleto para Juegos Olímpicos. Así que, pues, en este caso, seguimos exactamente en las mismas. Camino a los Juegos Olímpicos, que cada vez están más cerca y de los cuales ya estaremos platicando acerca de los deportistas con mayores oportunidades de destacar. Hablando acerca de México, aunque, pues, así a vuelo de pájaro, hay que seguir muy de cerca a Osmar Olvera. En el trampolín de 3 metros, es campeón mundial en trampolín de 1. Lamentablemente no es una prueba olímpica. Él va tanto en la modalidad individual como también en el sincronizado, que por cierto falta todavía definir quién va a ser su compañero. También hay que seguir a Emiliano Hernández en pentatlón moderno. Él es subcampeón mundial. Y por supuesto también Alejandra Valencia, que ganara medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en tiro con arco mixto y que ya tiene también un 4º lugar en su haber en este tipo de justas. Raúl Redondo, les mando un abrazo, nos vemos el día de mañana.
Una pausa, Enrique, mañana estaremos viéndonos por aquí con muchísimo gusto.
Oye, y rapidísimo, Raúl, información del tenis en el Abierto de Roma. El sábado muy temprano, Rafa Nadal, que venía jugando bien, perdió contra Hubert Hurkacz, este jugador polaco, 6-1 y 6-3. Fácil le ganaron a Rafa Nadal. Y ayer por la mañana salió a la cancha Novak Djokovic, 6-2, 6-3, perdió contra Alejandro Tabilo, un jugador chileno. Así que muy rápido se despiden de Roma Rafa Nadal y Novak Djokovic, a una semana y media de que empiece Roland Garros, ¿no?
¿Y va a ir Nadal seguro a Roland Garros?
No lo ha decidido. Él dice que no va a ir si no se siente con posibilidades de ganar.
Ah, pues mira.
Así que yo creo que va a ser complicado que esté Raúl.
Bueno, Lo que sí es que es un extraordinario tenista, extraordinario deportista, y tiene una gran autocrítica también hacer ese tipo de cosas. Pocos deportistas la tienen, ¿eh? En fin, ojalá juegue, porque sí es un espectáculo. O sea, París y Nadal es diferente, ¿no?
Sí, y las despedidas que está teniendo en las ciudades donde va son realmente espectaculares.
Es un tenista que lo quiere muchísimo la gente. Ahora sí, vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Ganó el Barcelona el día de hoy 2-0, recupera el segundo lugar de la tabla general en el fútbol de España, porque el Girona, increíble, después de haberle ganado al Barcelona, empató con el Alavés a 2 y lo desplazan del segundo lugar, ¿no? Porque pues el interés ahorita ya en España está en ver cuál es el tercer equipo que desciende. Ya descendió el Granada, ya descendió el Almería. A ver, parece ser que es el Cádiz el que va a descender y va a ver quién se mete en el tercer lugar, ¿no? En segundo lugar.
Exacto, ese es el interés, Raúl. El Mallorca le había ganado a Las Palmas el sábado y el Cádiz hizo lo propio y le ganó al Getafe. Si el Cádiz hubiera perdido, prácticamente hubiera estado descendido. Así que Mallorca, que con el triunfo pasa al Celta de Vigo, que el Celta de Vigo perdió con el Atlético de Madrid. El Cádiz tiene 29, el Celta de Vigo tiene 34, el Rayo 35 y el Mallorca 35. Gran triunfo del equipo del Vasco Aguirre. Quedan 3 jornadas en España. Y lo que decías del Girona, que iba ganando prácticamente todo el partido contra el Deportivo Alavés, y en el último minuto el Deportivo Alavés lo empata. Con ese empate y con el triunfo hoy del Barcelona frente a la Real Sociedad, el Barcelona recupera el segundo lugar de la liga, que cuenta mucho para el tema de la Supercopa de España y para el ingreso que implica, ¿no? El Real Madrid había ganado 4-0 muy fácil el sábado al Granada. Prácticamente se terminan las ligas. En la Premier, aquí es donde hay que poner los focos, Raúl. El Manchester City le ganó muy temprano el sábado 4-0 de visita al Fulham, le metió mucha presión al Arsenal, que jugó ayer de visita contra el Manchester United, y en un partido peleado, en un partido cerrado, en donde el Manchester tuvo muchas oportunidades, no pudo hacer gol al final, y el Arsenal gana 1-0, un triunfo de oro para el Arsenal, que le lleva un punto al Manchester City, que me parece que mañana se juega el título el equipo de Pep Guardiola. El equipo de Pep Guardiola visita al Tottenham mañana a la 1 de la tarde. Si el Manchester City gana mañana, me parece que va a ser campeón de la Premier League, porque el último partido recibe al West Ham de local en el Etihad. Si el Manchester gana mañana, no va a dejar ir.
Va en primer lugar ahorita el Arsenal con un partido más, ¿no?
Un partido más y un punto más. El empate no le sirve al Manchester City por la diferencia de goles que tiene el Arsenal. Oye,
lo del Mallorca, ¿no? Porque, digo, después de haber llegado a la final de la Copa del Rey, el equipo del Vasco Aguirre, que es el Mallorca, caramba, ya fue un gran logro llegar, a la final de la Copa del Rey con ese plantel. Pero realmente este plantel y esta plaza, con el presupuesto que tienen, están para no descender, ¿no?
Para donde está ahorita.
Exactamente. Y entonces la gente allá está feliz con el trabajo del Vasco, y se va a salvar el Mallorca, van a ver, y va a renovar seguramente Aguirre en ese precioso lugar que es Mallorca, ¿no?
Oye, en este seguimiento que le estamos dando al Bayer Leverkusen, ganó 5-0 de visita, un partido muy fácil. fácil al Bochum, pero ojo, ahí viene lo bueno para el Bayer Leverkusen. Juega el fin de semana que viene el último partido de la Bundesliga contra el Augsburgo. El miércoles siguiente juega la final de la Europa League contra el Atalanta y después el fin de semana siguiente la final de la Pokal. Así que una semana se define todo el tema con el Bayer Leverkusen.
Ah, ya por lo pronto ya lo que ha hecho es impresionante, o sea, lo que pase ahora con el Bayer Leverkusen no va a opacar la temporada que tuvo.
No, pero sería como una cereza en el pastel. No,
sería maravilloso.
Que terminara ganando la Bundesliga, que ya la ganó, ganando la Europa League y la Copa sin perder un solo partido. No,
sería maravilloso.
Sería sensacional.
Sería maravilloso para este equipo que no era precisamente el favorito para ganar la Liga de Alemania y que ha hecho una campaña extraordinaria fuera de serie. Y que bueno, va a estar la próxima temporada en Champions, ¿no?
Vaya, la Champions, por cierto, ya cambia de formato a partir de la temporada siguiente.
La próxima temporada cambia de formato. Y bueno, aquí también en el fútbol mexicano, pues entramos a semifinales. Recordamos los horarios. El miércoles va a jugar el equipo del América contra, Chivas contra América. El partido es en Guadalajara. Es el miércoles, el jueves se juega en Monterrey el equipo de Cruz Azul contra Rayados. El sábado es la vuelta del clásico en el Azteca a las 8 de la noche, y el sábado 6 de la tarde es la vuelta en Ciudad de los Deportes.
Domingo
6 de la tarde, Cruz Azul contra el equipo Rayados. Con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.